Hola, gracias por haberle dado al play, porque eso significa que tienes la intención de pasar los próximos minutos de tu vida escuchando el trabajo al que hemos dedicado unas cuantas horas. Uf. De nuevo, gracias.
Talento en bruto. Toda la información de los videojuegos y desarrollos españoles. Con Sonia Herranz y Kiko Bejar.
Hace un tiempo, mi amiga Vanessa, que trabaja con y para personas en el ámbito profesional, me soltó un concepto que sin ella saberlo me dejó marcado. Construir desde el barro. Lo hacemos muchos, demasiados diría yo. Consiste en querer hacerlo tú todo porque tienes clarísimo cómo son las cosas. Por supuesto, no vas a pedir ayuda. Eso a tu ego no le gusta. Ni mucho menos vas a escuchar a quien dicen que sabe más que tú porque, ostras, es que si hago eso, va a parecer que no sé de lo que hablo. Pero luego, cuando nos encontramos con los problemas y aquello de me gusta que los planes salgan bien, no lo puedes decir porque no han salido bien, nos quejamos de que nadie nos ayuda. Y al final estamos trabajando en algo que nos apasiona, pero no somos felices. Si estás desarrollando videojuegos, quieres hacerlo o simplemente disfrutas tanto jugando, hasta el punto de querer saber más sobre quienes están detrás de eso que tantas horas de felicidad te da, en los próximos minutos vamos a conocer en Talento en Bruto con mayor profundidad uno de los muchos apoyos que tiene el desarrollo de videojuegos en España. Y como las marcas, empresas o instituciones son solo el resultado de la media de las personas que trabajan en ellas, quien nos va a acompañar hoy, creemos que nos puede demostrar incluso con sus propias vivencias por qué AEVI, la Asociación Española de Videojuegos, tiene la capacidad de servirnos de ayuda.
En España, no solo nos gusta jugar a videojuegos, también desarrollarlos. Talento en Bruto.
Hoy en Talento en Bruto vamos a hablar con Arturo Monedero, uno de los vicepresidentes de AEVI y el más centrado en la promoción del desarrollo local. No en vano es fundador de Delirium Studios y TLR Games. Hola Arturo, bienvenido a Talento en Bruto, gracias por dedicarnos un ratito.
A vosotros por invitarme, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola Arturo, ¿qué tal? Oye, si te parece vamos a empezar hablando un poquito de AEVI.
AEVI es la Asociación Española del Videojuego que agrupa a distribuidores, editores y desarrolladores de software. Su objetivo, defender y promover los intereses de la industria en España.
En 2019 cierra Delirium Studios, después de 12 años de andadura, y entonces te volcaste como vicepresidente de AEVI. ¿Qué te llevó a involucrarte tanto con la asociación?
Se puede decir que yo, en mi época de Delirium, siempre había sido como bastante, vamos a llamarle activista, ¿no? Siempre hacía muchos artículos sobre cómo mejorar la industria, cómo ayudar. Bueno, siempre hacíamos una labor, todos los estudios veteranos, ¿no? Siempre hacemos una labor de echar una mano a los compañeros de industria más jóvenes. Y en un Fan & Serious en Bilbao, pues estaba por ahí la Asociación Española de Videojuegos, José María y Alberto, el director general y el presidente de la asociación, y me preguntaron, ¿qué crees que deberíamos hacer para mejorar la industria, ¿no? Y dije, bueno, si queréis os preparo una carta de los Reyes Magos, preparo un informe con todas las cosas que yo creo que se deben hacer y se pueden hacer. Y nada, pues les envié esa propuesta y me dijeron, vale, nos interesa, queremos que la ejecutes, pero para eso debes ser vicepresidente, ¿no?, de desarrollo. Y eso me echó un poquito ahí como para atrás, digo, meterme ahora en follones ya, ¿no?, más politiqueo, vamos a llamarle. No sé yo si me apetecía mucho. Y me decían, tienes que tener un título acorde porque vas a estar hablando al final con representantes institucionales y, bueno, siempre se abren más puertas cuando tienes un título detrás que está amparado al final por las grandes compañías de la industria. Y, bueno, lo consulté con unos cuantos compañeros de industria de, ¿qué hago? ¿Me meto en este embolado? ¿No lo hacemos? ¿Qué hacemos? Y fue como, mira, llevo tantos años protestando que ahora que tengo la oportunidad de poder cambiar las cosas, vamos a intentarlo. Me acuerdo además que el plan, me dicen, bueno, esto 2-3 años. Y digo, no, esto es el primer año. Y dice, bueno, ¿cómo vas a hacer esto en un año? Y digo, pues, es que soy emprendedor. Yo creo que lo tengo ya en el ADN, ¿no? Es como, y sí es cierto que el primer año fue súper intenso porque no paré. Me recorrí todo el país, estuve en 1000 sitios. Y bueno, era una forma, ¿no?, de conocer a todos los compañeros de industria que no conocía y me empezaron a llamar la bordeta de los videojuegos, ¿no? Un videojuego en la mochila. Y ahí estaba en todos los araos. Y hasta hoy no paraba.
De hecho, AEVI se funda sobre la antigua DS, que era básicamente editores y distribuidores, pero ahora sí tiene miembros de todas las áreas del videojuego, de desarrollo, básicamente. ¿Qué cambio ha supuesto en la asociación ese hecho, que entrara tanto desarrollo?
Delirium fue el primer estudio indie en entrar en la asociación y ahora estamos pues 70 y pico estudios, o sea que al final hemos ido creciendo bastante. Ya no es solo los editores, al final se refunda EVI como la pirámide alimenticia que llamo yo, ¿no? Desde las grandes compañías, pasando por universidades, estudios de desarrollo, empresas que pueden estar satélites, pues podríamos hablar de localización, por ejemplo, también tienen cabida. Bueno, tiene cabida todo lo que sea industria del videojuego, ¿no? Entonces, ahora los intereses son mucho más amplios. Yo, como representante de los desarrolladores, defiendo los intereses de los estudios más pequeñitos y, bueno, pues al final en todos los comités directivos les ponemos todo, se vota, se toman decisiones y se van ejecutando. O sea que bastante, bastante contento porque al final, en parte, yo era muy partidario de unir. Creo que en la misma mesa todos juntos siempre es muchísimo más fácil acabar encontrando puntos en común. Puede haber algunos que pueden diferir, pero creo que es más fácil cuando estamos todos juntos en la misma mesa charlando y yo creo que es importante, ¿no?
Arturo, una cosa, ¿qué implica haber añadido tantos miembros nuevos? Porque obviamente, perdóname la expresión, el rock and roll no es el mismo.
Bueno, no cambia especialmente mucho porque al final mi filosofía, justo cuando entré yo en la asociación, si pedí unas cosas, siempre voy a pensar en todos los estudios, me da igual que sean del club o no, entrecomillado. Todo lo que hagamos tiene que intentar mejorar la industria a nivel colectivo. Y luego, al final, para mí también era muy importante, bueno, que el trabajo que hagamos, que el buen trabajo que hacemos en la asociación sea motivo suficiente para que la gente quiera entrar a sumar. De hecho, hay estudios que están empezando que yo mismo les recomiendo que no entren en la asociación porque no toca, ¿no? Al final estás preparando tu primer videojuego, ya tendrás tiempo. Si sobrevives, que ya sabemos lo complicado que es todo esto de intentar remar, ¿no?, en la industria e intentar echar una mano. Y al final soy una persona muy, muy reactiva. O sea, al final, si un estudio tiene una idea o me plantea algo, casi todas las ideas que hemos ejecutado vienen siempre de estas conversaciones con los estudios de dentro y de fuera de la asociación, ¿no?
Oye, ¿qué iniciativas tenéis en marcha ahora desde EVI para ayudar a los estudios pequeñitos?
Pues, por ejemplo, tenemos EVI Jobs, que es para prácticas, pero enfocado más a estudios pequeñitos. Tú entras en EVI Jobs, en esa página, y si eres un estudio indie, pues necesito un pixelar para 2 meses y automáticamente se le manda un email a todos los directores de universidad para que ellos puedan mandar los currículos. A través de una intranet, por ejemplo, pues se pueden solicitar prácticas. Porque primero en prácticas también estamos viendo que hay un excedente muy grande de alumnos que no acaban encontrando hueco, porque hay muchísimas universidades, hay muchísimos grados. Entonces, esto facilita el papeleo a los estudios pequeñitos. Ahora vamos a lanzar un libro de accesibilidad para implementar medidas en el día 1, ¿no?, de preproducción para tus videojuegos. Son 46 medidas que hemos hecho con la Fundación 11 que lanzaremos en menos de un mes y es una de las cosas que más ilusión me hace este año, sobre todo porque primero es un documento que es pionero a nivel mundial, nos lo están pidiendo ya desde las asociaciones europeas y es una forma de dar visibilidad y de dar accesibilidad, ¿no?, sobre todo a un montón de jugadores y jugadoras.
La verdad es que eso es un proyecto chulísimo, ¿eh? Que un día lo hablábamos Arturo y yo, que ya no es que necesitas tener una discapacidad, ¿no? Yo que veo menos que Pepe Leches. O sea, yo ahora ya cuando tengo los menús tan pequeños, me cuesta la vida, ¿no? O sea, que las medidas de accesibilidad no son solo para casos extremos de personas que tienen una gran discapacidad, sino para todos.
Es importante porque al final esta pregunta nos la solemos hacer los estudios cuando ya tenemos el juego casi hecho. Y implementar muchas cosas suele ser un gran problema, ¿no? Y también el desconocimiento. Al final estas medidas especiales muchas veces desconoces más allá del tamaño de la fuente, audio, daltónicos, pero no, es que estamos hablando de 46 medidas que al final hacemos una pequeña descripción de cómo deberían implementarse, en qué fase deberían implementarse y luego con una especie como de nivel de estrellitas marcamos la dificultad. Entonces, no todo el mundo va a poder implementar todo, pero oye, pues las de una estrella son bastante viables si las tienes pensadas desde el momento uno, ¿no? Más cositas que hemos estado haciendo, el catálogo de juego que pasaste por ahí, Sony, hace unas semanitas, que ayudamos a dar visibilidad a los juegos nacionales, ferias, congresos, hemos creado el Play in Spain, que es un hub de aterrizaje para que empresas o inversores internacionales sepan cuáles son los organismos que hay a nivel nacional para poder invertir. También hemos creado una API que conecta con la base de datos de juego, entonces podemos estar consultando esos datos a tiempo real, sin tener que estar actualizando constantemente esa base de datos. Bueno, son proyectos súper interesantes y dentro de poquito anunciamos también la segunda feria de empleo que montamos el año pasado, en la que grandes compañías y estudios independientes explican cómo necesitan recibir esos currículums, qué tipo de perfiles buscas, qué tipo de herramientas utilizan en las grandes compañías. Y el primer año, la verdad, que fue un éxito porque fueron como 1.300 inscritos para ver estas jornadas. Las hicimos online para que todo el mundo tenga acceso. Y bueno, al final lo entiendo como tender puentes, ¿no? Y crear proyectos que puedan conectar a los estudios con las grandes compañías, con los publishers, con las universidades, etcétera.
Esa es una de las cosas que queríamos darle visibilidad en Talento en Bruto sobre AEBI, y es que, como tú bien has dicho, yo creo que eso va en tu ADN, que cuando uno está desarrollando ese ayudarse entre estudios, creo que es importantísimo. Al final en AEBI es un poco también lo que estáis haciendo, porque no solo lo hacéis con vuestras propias actividades y acciones, sino que también participáis, colaboráis, etcétera, etcétera, con acciones de terceros, yo que sé, con el caso, por ejemplo, de los distintos museos de videojuegos que están apareciendo, iniciativas como PlayStation Talents, hay muchas iniciativas donde también participáis desde vuestro lado, ¿no?
Sí, total. Porque al final, primero yo creo que es también por mi salud mental. Si mi vecino hace las cosas mejor que yo, que las haga él. Y yo intentaré echar una mano, intentaremos dar recursos o altavoz para que pueda funcionar. De hecho, por ejemplo, la plataforma para prácticas también nos solicitaron que pudiera haber ofertas de trabajo y vimos que el primer año empezábamos a entrar en conflicto con Stratos, que es una página para búsqueda de empleo muy, muy potente, y fue, oye, voy a quitar esta pestaña porque al final estoy desviando atención y cuando alguien quiera poner una oferta laboral, pues que se vaya a Stratos directamente, ¿no? Y hemos hablado con ellos para que esa API que tiene de juego también se pueda interconectar con Stratos. Al final es intentar buscar socios que hagan las cosas bien y darle más visibilidad, ¿no? Y fomentar. No mencionado, que también me parece algo muy bonito, es las ayudas a prototipado que sacamos en la asociación. Son hasta 10.000 euros en prototipado. No se exige acabar el juego, es un prototipo, es una idea, es aterrizarla. Siempre animo a los estudios a que saquen del cajón esas ideas locas y marcianas. De hecho, busco que sean lo más raro posible para que seamos los que iniciamos la ola, ¿no? No seamos copiadores de mecánicas o de que un juego lo peta y empezamos a hacer juegos similares, ¿no? Aquí buscamos proyectos diferenciadores que puedan destacar y con el objetivo de hacer un prototipo para que sea el inversor o el publisher el que acabe poniendo la pasta, ¿no? Con 10.000 euros no se puede hacer un videojuego, pero sí puedes hacer una demo relativamente digna, ¿no? Oye, te falta algo en arte, necesitas un director de arte, pues bueno, solicitas una ayuda de 3.000 euros, por ejemplo, o necesito investigar. De hecho, hay algunos juegos que no salen luego siquiera al mercado. De hecho, para eso son las ayudas, ¿no? Como decía un amigo, es que la fiesta la pague otro, no el propio estudio.
En España no solo nos gusta jugar a videojuegos, también desarrollarlos. Talento en Bruto, lanzamientos, noticias, consejos, comunidad compartiendo conocimientos y todo en torno a videojuegos españoles. Talento en Bruto.
Todo esto que estás contando es fantástico y de hecho se ve la industria como más viva que nunca, ¿no? O por lo menos yo tengo esa sensación. ¿Cómo ves tú el estado actual del desarrollo en España?
Yo creo que estamos en el mejor año de largo. Siempre se hablaba de la edad de oro, bla, bla, bla. Creo que la edad de oro es ahora, de largo. Por lo menos para los desarrollos nacionales, están llegando grandes compañías a Madrid y Barcelona cada vez más. Hay un montón de estudios y sobre todo no es que haya un montón de estudios, es que muchos están sobreviviendo, que es lo más importante, ¿no? Y están creciendo. Al final tenemos ejemplos como Temtem, tenemos Blasphemous, The Game Kitchen. Todos estos juegos al final lo que necesitan estas compañías es continuidad, ¿no? Al final cuando alguien vaya a trabajar allí sepa que no es un juego y luego la incertidumbre si tiene que cerrar o no, es de, bueno, voy a seguir teniendo trabajo. Casos como de Game Kitchen, pues pasan de 10 a 20 a 40 trabajadores a 50 y eso es muy bueno porque al final va absorbiendo talento, lo va formando y se van asentando, ¿no? Y yo creo que ahora hay más que nunca estudios de primer nivel muy atractivos a nivel internacional y es un orgullo, sí.
Vamos a verlo desde el otro lado, Arturo. Entonces, ¿cuál sería el problema, lo negativo que todavía tenemos que mejorar en España?
Es que depende también en la fase en la que estés. Al final, sí es cierto que salen muchos estudios nuevos y no todos, por desgracia, van a salir adelante. Al final, aquí también hay unos ingredientes clave, que es el talento, por un lado, o de objetividad, ¿no? Autocrítica. No sé muy bien si es talento la palabra, vamos a decir autocrítica. Y al final saber a qué estás jugando y sobre todo no dimensionar en exceso tu proyecto. Si estás saliendo de la universidad o eres autodidacta y estás haciendo tu primer juego, tiene que ser algo muy pequeñito que te dé para sobrevivir y para poder armar un nuevo proyecto. Los primeros juegos de todo el mundo son una basura. Es muy difícil tener suerte en el primero, ¿no? No vale abrazarse a ese clavo ardiendo, ¿no? De fulanito lo consiguió. Hay muchos juegos que están saliendo. Creo que es importante también haber aguantado mucho los estudios veteranos. Igual los oyentes no conocen los Indie Burger. Es un evento que montamos los indies para los indies. Si vemos la primera edición a la última, flipas con los juegos que hay. Y, de hecho, más de la mitad siguen en activo esos estudios. Y es como, joder, cómo hemos evolucionado, ¿no? Al final, ¿qué ha ocurrido? Que los estudios más veteranos tienen ya la madurez, el aprendizaje, el know-how, el conocimiento, y aunque se ha democratizado mucho y todo el mundo puede hacer juegos y lo pueden publicar, también hay más grados de formación, hay más forma de aprender y sobre todo también de conocer a gente con tus mismos intereses, ¿no? El ir a la uni, aparte de otras cosas buenas que tienes, en la de hacer colegueo, hacer equipo y conocer a mucha gente que te va a ayudar. Si eso lo combinas con las ferias que hacemos locales, con la accesibilidad que tienen los desarrolladores veteranos para hablar con los jóvenes, es una industria, vamos a decir, off the record, que nos saltamos muchos NDAs para ayudar a muchos estudios, ¿no? Y eso creo que es importante, el compartir conocimiento. Es bueno hablar de tus ideas, compartirlas, hablar de todo, porque al final, si yo puedo ahorrar dos tropezones a otro estudio, mejor que mejor, ¿no? De hecho, yo te diría, ¿no? Lo que tardamos en ser algo en Delirium hace que duramos 12 años, con los mismos conocimientos ahora, yo creo que en menos de la mitad de tiempo estaríamos en el mismo punto de donde lo dejamos.
¿Cómo ves el tema a medio, largo plazo?
Yo creo que bien, ¿no? Porque al final los publishers cada vez ven más atractivo España. Al final Devolver le funciona con The Constructing y empieza a guiñarle el ojo a otros muchos más estudios, un Raw Fury como ejemplo, Team 17, o sea, hay mucha inversión fuera. Sí es cierto, mis sueños más, no sé si inalcanzables, sería posiblemente que aterrice ya un publisher nacional, o sea, bueno, que aterrice no, que se cree un buen publisher. Hay algunos que están haciendo las cosas muy bien, pero todavía no tienen esa capacidad de inversión, ¿no? De proyectos de 1 o 2 millones de euros. Entonces, creo que todavía no hay un publisher nacional que pueda hacer ese tipo de desembolsos, ¿no? Sobre todo para que el dinero se quede aquí y al final se reinvierta aquí, y yo creo que esas cosas son importantes, ¿no? A tener en cuenta. Y luego, por pedir, ya que estamos pidiendo, pues más ayuda pública. Cuantas más tengamos, mejor. Al final hay que ser conscientes de que 5 millones de euros es poco, 8 sigue siendo poco, al final somos muchos estudios. Y que no hay que verlo como un dinero que va a fondo perdido, es que si conseguimos que uno o dos juegos triunfen, ya están hiper mega amortizadas esas ayudas en tema de impuestos, ¿no? O sea que es importante que se haga más inversión, porque al final somos una industria que puede generar muchos trabajos y mucho beneficio, ¿no?
Y Arturo, un poco para cerrar este bloque, si alguien quiere ponerse en contacto con AEVI, con la Asociación Española de Videojuegos, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Hay muchas vías. Si están empezando, de hecho, en la página web también, en aevi.org.es, tenemos una pestaña, la de desarrollo, en la que están todas las propuestas que hemos llevado a cabo. Y hay una que es la red de mentores. La red de mentores son profesionales, veteranos de la industria, de forma altruista. Hemos creado una especie de red que, si necesitas ayuda sobre game design, sobre producción, sobre música, sobre lo que sea, pues tienen una pequeña reunión conmigo y, viendo lo que necesitan, pues podemos asignarles a algunos mentores, que son una, dos, tres mentorías, luego tienen libertad de, si hay match y quieren seguir trabajando con ellos, ya tienen libertad de, oye, mira, pues estas son mis tarifas, pero bueno, una, dos, tres mentorías suelen echar una mano siempre y colaboran, ¿no? Entonces esas cosas yo creo que son bonitas para, si andas perdido y no vas a ninguna feria, que el siguiente punto sería acudir a ferias. En las ferias, al final, ya no solo la asociación, sino otros compañeros de industria, generar comunidad, yo creo que es muy importante para cuando empiezas, ¿no? Para no sentirte tan solo. Y luego la asociación, bueno, que entren en la página web, que ahí lo tienen ahí todo, escriban, que seguramente llegue directamente a mí o al equipo de comunicación y ya me pongo en contacto yo con ellos. O por Twitter, tengo los DM abiertos, o sea, soy la persona más accesible del mundo, o sea, que sin problemas.
Talento en bruto. Talento en bruto. Toda la información de los videojuegos y desarrollos españoles.
Pues vamos a ver tu accesibilidad, porque llega el momento de hablar más de Arturo Monedero y de sus proyectos, de su experiencia y de su vivencia.
Bueno, Arturo, ahora cuéntanos cosas sobre ti. Cuéntanos un poco tu historia como desarrollador, qué significó Delirium.
Madre mía, vale. Tengo que rebobinar mucho. Bueno, al final yo soy lo que la sociedad llama fracaso escolar, ¿no? Yo iba rebotado de mil sitios, pero tenía claro que me gustaba todo el tema de animación principalmente. Entonces empecé a trabajar en una empresa que coloreaba fotogramas de dibujos animados. O sea, yo me dedicaba a colorear todos los personajes que iban apareciendo en las películas de cine y de serie de televisión. Y ahí se abrió un departamento de videojuegos en el que empezamos a hacer un videojuego de Fan Hunter, no sé si sonará, unos cómics de Cel Espiñol, es uno de los cómics españoles más vendidos. Están muy, muy bien esos cómics. Pero el juego se canceló. Luego también estuvimos haciendo un prototipo del juego de la Oca de Emilio Aragón de hace siglos. Bueno, eran los primeros pinitos. No había ni motor gráfico, era un motor gráfico que había hecho uno de nuestros compañeros, Iván. Pero ahí empecé a entrar en el mundillo de los videojuegos, ¿no? Estamos hablando de hace bastantes años. Veintipico, ¿no? Y al final, claro, yo empecé a currar con 16 años, entonces enseguida cogí muchísima experiencia, por lo menos en la parte de animación, que yo creo que me quedó ese gusto por el pulido, ¿no? Por el acabado final. Y de ahí, bueno, al final la empresa cerró, me fui a una empresa de audiovisuales, ahí empezamos a hacer temas de infografía 3D, que es lo que me gustaba, y empezamos ahí a hacer pinitos ya con Advergaming. Y uno de los que trabajaba conmigo se vino a esa empresa, hasta que ya decidimos montar nuestro propio estudio en 2007, puede ser, por ahí más o menos. Delirium Studio lo montamos en 2007, que nacía como estudio de animación, realidad virtual y videojuegos. Realidad virtual, pues imaginaros, ¿no? La prehistoria. Sabíamos que no teníamos ni idea de hacer videojuegos, hacíamos Advergaming, nos ayudó mucho la Euskal Encounter, no sé si lo conocéis, es como parecida a la Campus Party, pero es una de las campus más antiguas de Europa, estamos hablando que ya va por la edición 28, 29 más o menos, y ahí había una parte que era la demoscena. La demoscena al final era arte digital a tiempo real, con motores gráficos, ilustraciones, imágenes, entonces yo me sacaba unas perrillas para el verano intentando ganar los concursos de 3D, animación y demos. Entonces era mi medidor de nivel. Si ganaba, estaba más o menos en la cresta. Si ese año no ganaba, pues veía que mis competidores iban acelerando o traían nuevas técnicas. Bueno, fue una experiencia muy bonita y la que me permitió conocer a mucha gente. De la Euskal Encounter salió mucha gente que acabó en Comandos, en Piro Studios, etcétera. O sea, que era una gran cantera, de las primeras grandes canteras nacionales. Y total, que decidimos montar nuestro propio estudio, dejamos nuestros trabajos y empezamos muy en local, pues haciendo trabajitos por Bilbao, haciendo desde flyers hasta cosas interactivas muy, muy sencillitas y poco a poco fuimos dando pasitos, fuimos creciendo hasta que lanzamos nuestro primer videojuego, que fue el Kinito Ninja. Era un scroll lateral muy sencillito, pero visualmente muy, muy bonito y fuimos a la Tokyo Game Show, así pues a ver. Con tal fortuna que en la época mobile, en la que empezaba ya el tema del free-to-play, pero todavía no, conseguimos un publisher que nos pagó el desarrollo y nos permitió volver a hacer el siguiente juego. ¿Y cómo sobrevivíamos en Delirium? Era, hacíamos muchos encargos para terceros, para ganar pasta, para luego perderla en juegos nuestros.
Bueno, a ver, no perderlo, no, llámalo invertirlo, vamos a, en positivo, invertirlo.
Pero, ¿qué hacían nuestros juegos? Nos daban imagen y prestigio, porque arriesgábamos mucho, quitando la saga Kinito, que era como más comercial, era simplemente aprender a hacer juegos, es cuando llegó Los Ríos de Alice o Los Delirios de Bones on Tendor, que de repente ahí fue como, ya sabíamos qué queríamos hacer, ¿no? Ya habíamos madurado como estudio y sabíamos qué tipo de juegos queríamos crear. Entonces, Los Ríos de Alice posiblemente sea la obra más personal que hicimos en colaboración con Vetusta Morla. Los Delirios era mucho más grande, pero también tenía un puntito creativo bastante distinto. Y eso también era una especie como de bengala en Bilbao de, hola, Delirium está en la pomada, sigue haciendo videojuegos, contratarnos para encargos, cosas así, ¿no? De hecho, yo lo noté en una reunión hace un mogollón de siglos con un cliente en Bilbao que llegó y dice, me ha dicho mi jefe que tengo una reunión con vosotros porque sois los putos amos. Y yo pensé, este jefe no se ha jugado un juego mío en su vida, pero tiene la sensación de que somos los putos amos. Yo no le voy a quitar de la memoria, ¿no? De ese imaginario, porque éramos muy mediáticos. En Bilbao, además, estábamos cuatro gatos y cada vez que echaba una meada de Delirium era un titular. Entonces, eso nos permitía mucho el conseguir clientes, ¿no? Entonces, nuestro modelo de negocio al final era hacer trabajos para terceros durante unos meses para luego invertir parte de ese dinero en crear nuestras propias marcas, nuestras propias IPs que tuvieran un punto diferenciador, ¿no? Entonces Delirium y Los Ríos de Alice sí explotó, fue un gran éxito, yo creo, de ventas y de crítica. Y luego Los Delirios fue nuestra gran obra, pero nos dimos la hostia al siglo. De hecho, el juego que nos dejó heridos de muerte, ¿no? Era una producción de 400.000 euros, casi 40 y pico personas trabajando, fue nuestro gran juego. Creo que nos faltó uno intermedio entre Los Ríos de Alice y Los Delirios. Creo que teníamos que haber hecho uno un poquito menos ambicioso. Pero bueno, como somos de Bilbao, pues tiramos para adelante y fue pues...
Los de Bilbao, es que tu tierra, ojo, ¿eh? Ojo.
Pero como lo sacamos para 3DS, no en el momento más importante de la 3DS, estaba bajando un poquito, ya había empezado a salir la Wii U, etc. Al final, si no eres Mario, Pikachu y compañía, es muy difícil levantar un proyecto así. Entonces, aunque seguimos haciendo títulos, sacamos algunas cositas y sobrevivimos un poquito más, creo que fue el momento de dar un pasito atrás y decir, mira, antes de que nos metamos en problemas financieros graves... Cerramos Chiringuito, recolocamos a todos los trabajadores que teníamos en compañías, amigas, o bueno, al final intentamos dar salida al mayor número de personas y dimos un pasito para atrás de reflexión, ¿no?
No, pues yo tuve un problema con una cuenta de la 3DS y tal y lo he perdido.
Ese juego, el que no lo tenga ya instalado, no podrá volver a llegar a él. Yo tengo 9 3DS de que usábamos para ferias con el juego, que esperaré unos cuantos años para que se revalorice.
Para que te retire, ¿no? Como esto que se suele decir, de esto me retira.
Pues qué pena, que no se pueda recuperar.
Nada. Ahí, si un día...
Porque no hay opción, ¿no? De que se lance en otra plataforma.
No, porque al final estaba hecho en un motor que ya no es viable. Bueno, ¿se podría recuperar todo el material visual? Sí, pero me voy a meter en otro fregado, un juego que no vendió lo que esperaba. Perezón. Es mejor dejar el cadáver enterrado y ya otra cosa. Pero el juego, la verdad es que yo creo que es lo mejor que he hecho, lo más grande, pero no supimos comunicarlo, yo creo.
Es posible.
Al final, hacer videojuegos es como encestar 30 triples y como falles uno, no sabes cuál, pues el del marketing, pues el del diseño, pues cualquier otro, te puede hundir y bueno, pues no fue como esperábamos. Sí.
Qué pena.
Pues que no tengo ni promocodes, porque intenté conseguir promocodes para regalarlos, pues si quedaban 100, regalarlos en la última semana para todo el mundo. También te digo que creo que este último mes es las mejores ventas que ha tenido los de Lions en su vida. Porque yo creo que todos los que tenían 3DS han hecho acopio de todos los juegos existentes y nos ha venido de puta madre. Con los Delirios fue triste porque, o sea, así como con los Ríos de Alice, no sabíamos qué iba a pasar. Yo sentí pánico con ese juego porque, claro, estaba haciendo un juego con mi grupo favorito de música. Y si el juego era una mierda, mi grupo favorito de música me iba a acabar odiando, ¿no? Entonces yo tenía como una sensación ahí bastante jodida. De hecho, ahí nació una tradición que tengo, que es siempre que hay un lanzamiento de un juego mío, siempre que participo en un juego, el día de lanzamiento apago el móvil y me voy al monte. En Bilbao, aquí al lado de casa, andando, en una hora estoy en la cima del Pagasari, que es un monte muy típico de aquí. Y el día más importante, el de los Ríos de Alice, yo iba a la oficina, pero me di media vuelta, entré en pánico y me fui al monte. Y mi socio llamando, Arturo, cabrón, ¿dónde estás? Y yo era en plan de, no puedo. Me sentía como súper desnudo, ¿no? Nunca me había pasado con un juego así. Y nada, pues luego la gente empezó a escribir, qué cosa más bonita, tal, no sé qué, no sé cuál, y bueno, se acabó convirtiendo en un éxito. Y con los Delirios fue algo fue a la inversa. Todo el mundo estaba hablando de que el juego es muy bueno. Había mucha expectación, ganó un montón de premios, nos nominaron en el Indiecade, que para mí eso era como uno de los eventos más importantes. Ya no es que me hubieran nominado en España, que me conocen y que puedo caer bien y al final puede haber un poquito más de colegio, no. Fui al Indiecade porque el juego por sí ya tenía algo, ¿no? Y el día de lanzamiento nos dimos el ostión del siglo. Era como, hostias, crítica y público no van de la mano y este que parecía que sí, todo el mundo me hablaba de la expectación que estaba generando, pues luego no acompañó, sobre todo por un desarrollo tan caro, ¿no? Y entonces ahora tengo muchísima más prudencia cuando te hablan muy bien del juego, como bueno, ya veremos luego las ventas, ¿no? Que esto va de otro rollo.
Ya.
Entonces así nació The Longest Road, de TLR Games. En ese momento de crisis también estaba pasando una crisis Brainwash, Eduber, Moja, IBEA, Bakely, pero ellos porque se había dado la fuga a su publisher, ¿no? Era Syndicate. Cogió el dinero y se fue corriendo, entonces se quedaron ahí una mano delante y otra detrás y era, joder, yo quiero hacer algún juego. Pero ya no era volver a los juegos grandes de Delirium, ¿no? Era volver al origen, en la época en la que yo era feliz, en la época en la que hacíamos los ríos de Alice o hacíamos producciones muy pequeñitas, manejables, en la que yo también podía sentir que era parte del desarrollo, ¿no? Porque al final cuando haces un juego muy grande y estás más de perfil de productor o de director, estás más tiempo mandando emails que creando, ¿no? Y eso a mí me frustraba mucho. Entonces, como estaban también ellos en un momento malo, fue, oye, pues mira, ¿por qué no produzco yo este juego? Tengo una idea, bla, bla, bla. Bueno, luego paso por la picadora de Edu, empezó a darle otros conceptos, tal, no sé qué, igual. Entonces salió el concepto de The Longest Roadrunner, que era un juego muy raro. De hecho, era como un rollo, si vuelvo, quiero volver haciendo ruido, que la gente diga, este se le ha ido la pinza, vaya puta mierda, el juego has hecho, bla, bla, bla. Pero bueno, por lo menos era llegar con algo distinto, ¿no? Y jugar con cosas experimentales. Y yo creo que dimos con la tecla, ¿no? O sea, con un Kickstarter muy, muy timidillo, pero fue lo que sirvió también para que Ralph Fury viera el proyecto, se encaprichara de él. Y al final nos puso pasta sobre la mesa para acabar el desarrollo y fue como un regalo caído del cielo. Y así fue como, vale, vamos a seguir por esta línea, vamos a seguir haciendo juegos experimentales, pequeñitos, que sean asumibles para un estudio de 2 o 3 personas. Y a partir de este juego, pues ya los caminos de Brainwash y Teller Games se separaron, porque en un principio éramos 4 personas, no éramos compañía. Entonces, Ralph Fury sí nos recomendó que hubiera compañía para firmar todos los papeles, entonces por eso salió Teller Games. Y dije, pues ya me la quedo y ya sigo haciendo marcianadas, ¿no? Entonces, de ahí llegó Idea.
Bueno, háblanos de Idea.
Idea es un proyecto que la verdad que he disfrutado mucho, porque al final, bueno, es una especie, internamente lo llamamos un Metroidvania pachinko, al final es un diseño de niveles en cascada en la que eres una bombilla, eres una idea que tienes que encontrar a 7 personas que están por un mapa para inspirarles. Entonces, ¿por qué es distinto? Porque está grabado con drones, con imagen real en el norte de Europa, y todas esas carreteras en vista cenital se convierten en un super laberinto. Tienes botes limitados, puedes cambiar la dirección de la bombilla en 3 ocasiones, pero están escondidos botes extra, entonces eso te permite ir ampliando el mapa y poder llegar a sitios donde antes no podías llegar. Entonces llegas a una rotonda, los coches van dando vueltas, golpean contra la bombilla y tienes que conseguir salir de cada pantallita en un tiempo limitado, porque si no la bombilla se funde, se apaga y esa idea se queda por el camino, ¿no? ¿Por qué me gusta el concepto este? Porque es bastante autobiográfico, ¿no? O sea, a mí me gusta muchas veces escribir juegos pensando en mis experiencias y me fascina cómo una idea, una bombilla que se enciende, un año después se acaba convirtiendo en algo, ¿no? En el que se involucra tanta gente y tantas miles de personas lo están jugando. Entonces, al final, Idea, cuando tu bombilla se muere o acabas encontrando a alguien en que inspirar, tú puedes dejar un mensaje para otros jugadores. Y es muy bonito porque al final son mensajes positivos, optimistas, poesías, reflexiones, lo que te apetezca. Cambias unos iconitos y entonces cualquier jugador que pase por ahí y vea ese símbolo es que hay una idea de otro jugador. Es un juego que no juegas a ganar, juegas a perderte y a explorar y a llevártelo bien. Una música chill, muy tranqui, entonces claro, también es un juego raro y es complicado venderlo porque al final es como el primer juego que se hace con imagen real, con drones. Tiene una mecánica rara. De hecho, hemos estado todo el año pasado yendo a ferias, publishers, etcétera. Ha ganado un montón de premios. Por fin he podido conseguir mi Indicate a Visual Art, que lo tenía ahí como la espinita que había hace muchos años. Pero todos los publishers nos decían, no sé cómo vender esto. No hay un referente para comparar y no sé si te tengo que dar 20.000 euros, 100.000, 50.000. No se atrevían, no sabían cómo venderlo. Y al final hemos conseguido cerrar publishing en China y en Japón y el resto del mundo vamos solos. Pero sí ha sido como frustrante, era, pero ¿no queréis juegos raros? Y dice, pero no tan raros. Vale. Pero como nos movemos siempre en ese punto de experimentación, es complicado. ¿Por qué lo hacemos así? O sea, porque si somos un equipo pequeño y el desarrollo es relativamente corto, puede ser un proyecto rentable. O sea, al final no se te va la pinza y no te vas a un desarrollo muy caro. Con que acabe vendiendo bien y te lo acabe destacando un Game Pass, un PlayStation Plus o un arcade, un Apple Arcade, sale rentable, ¿no? Entonces buscamos producciones experimentales, pero que no se nos vayan de las manos.
Solo hace la experiencia al final.
Sí.
Que a ver, la experiencia a veces es dolorosa, como contabas, pero cuando recorres el camino vas vas sabiendo, a ver, tranquilidad, que sé que si pasa esto, estamos cubiertos y tal. Joder, eso te da también tranquilidad a la hora de enfrentarte a proyectos.
Bastante, bastante. Sobre todo tener, bueno, o sea, tienes claro cómo no hacer las cosas, no repetirlas, cómo hacerlas bien, sigues sin tener ni puta idea, eso es verdad. Entonces, si tuviéramos la fórmula, estaríamos haciendo juegos de éxito todos los días. Lo único que cada juego te enseña 10 formas distintas de no hacer ese juego, ¿no? Entonces, cuantos más juegos tienes, pues tienes más caminos cerrados que los reconoces rápido, ¿no? Por aquí no, que me doy la hostia, por aquí no. Bueno, entonces, vas viendo algunos nuevos que dices, a ver qué tal, si va bien la cosa por aquí.
Supongo que en el futuro seguirás experimentando.
Sí, bueno, ahora estoy en esa crisis de no sé cuál es el siguiente juego que quiero que fracase. Estoy ahí con ese folio en blanco de tengo dos o tres ideas por ahí que no las tengo muy claras de por qué camino. O sea, el corazón me está pidiendo una, pero no sé si elegir otra, ya lo veré. Y por el camino estamos echando una mano y estoy súper ilusionado con Campervan de Anabel, de Malapata Studio, en el que estamos echando una mano por pues, tema de producción, asesoramiento y me apetece, sobre todo porque ahora estoy en una fase en la que me apetece trabajar con amigos, ya no tanto el proyecto en sí, sino ahora quiero estar trabajando con gente a la que aprecio, gente que estoy descubriendo y el viaje, ¿no? Más que el destino. ¿Sabes? Ahora me apetece mucho disfrutar de proyectos curiosos, pero con gente muy, muy guay alrededor. Así que en esta me suba al equipo de Anabel, vamos a echar una mano desde Telerrey un poquito. Y como hemos hecho, por ejemplo, con Borrar después de leer, de Patrones y escondites, es un juego súper bonito de los creadores de un Memory y es una especie de libro que se juega o juego que se lee. No sé si os suena el proyecto, pero es súper, súper interesante.
No, ahí me has pillado.
No, pero vamos, a acabar de ponernos el hype aquí arriba, también te digo, o sea, me refiero.
Pues, Patrones y escondite es una empresa de Barcelona que hace juegos muy pequeñitos pero con un carácter muy, muy narrativo. Ya te digo, es como una especie, como lo definen como un escape book, ¿vale? Es un libro que tiene acertijos dentro y es súper interesante. Entonces, el segundo que han sacado lo han hecho en colaboración con nosotros la parte técnica, ellos arte, diseño, etcétera. El juego lo firman ellos y es súper, súper interesante ese juego. Luego os paso un enlace para que lo tengáis a mano, que está muy guay.
Oye, una cosa, ya que estamos hablando con Arturo, el desarrollador, y no con el vicepresidente de AEBI, a título personal, ¿tú cómo ves el tema de las ayudas en España?
Hay ayudas, bastantes. O sea, al final yo creo que cuando estás empezando, ya no solo a nivel nacional ni europea, se puedes tirar también por las locales, por comunidad. Vizcaya Creativa, por ejemplo, aquí suele sacar una para videojuegos que, bueno, pues te pueden devolver todo el dinero de la inversión inicial de la empresa, la constitución, primer año de desarrollo, si es desarrollo propio. Y me consta que hay muchas comunidades que tienen programas de emprendimiento, incluso ayuntamientos, que aunque sea las oficinas, gastos básicos, etcétera, puede funcionar. Entonces, sí es importante que el estudio que se cree, las personas, muchas veces pensamos en arte y en programación, pero se nos olvida muchas veces la gestión, ¿no? La producción y otro tipo de perfiles que son muy importantes. Y yo creo que aquí es clave, ¿no? Reconocer la importancia al final de un director de compañía, al final en que esté encargado de buscar este tipo de ayudas y de saber gestionarlas bien, ¿no? Y luego, con temas ayudas, pues tenemos la ahora que saldrá en un mes la nacional, está de 8 millones de euros, las europeas también hay unas cuantas, Europa Creativa, hay que moverse, pero las hay. Por eso a veces me molesta un poquito ese discurso de siempre se la dan a los mismos. Pero te has presentado. No, entonces ¿a quién quieres que se la den, no? Entonces, sí es cierto que es un coñazo hacer todos los papeleos, agobia mucho, se usa un lenguaje muy, muy de institución, ¿no? Cuesta mucho entenderlo, pero también hay empresas, por ejemplo, que se encargan de ayudarte a hacer las ayudas a cambio de un porcentaje, de un 10%, un 7%, dependiendo del tipo de compañía, ¿no? Entonces, quizás es bueno a veces si tienes un proyecto interesante decir, oye, mira, me quito de la cabeza esta parte de los papeleos, se lo damos a una consultora que se encargue de esto, es que se llevan el 10% ya, y una persona dedicada a esto durante un año, cobrando cuánto se va a llevar. O sea, al final muchas veces, es decir, es externalizar recursos. O sea, muchas veces externalizas la música porque no quieres tener in-house al músico durante un año pagándole, pues al final es lo mismo. Oye, pues externalizo a alguien que se encargue de gestionarme las ayudas, y si pues, las saca, pues bueno, pues que se, gracias, que se lleve el 10%, el 7% o lo que hayas acordado, ¿no?
Fíjate que cuando se desarrolla muchas veces da rabia que no se valore tu experiencia, pero sin embargo tú lo aplicas a departamentos que no conoces y eres el primero o la primera que dices, bueno, claro, es que se va el 10%. Bueno, ya, pero habrá que valorar también
el curro que hay detrás.
Claro. En cuanto haces números, ves perfectamente que hay una... que compensa. Al final es como, oye, si las tengo que hacer yo, hay un alto riesgo de no conseguirlas, o no me da tiempo, o no me da la vida, o se va a ver perjudicado mi juego, pues, oye, externaliza como externalizamos un montón de cosas, ¿no?
En España no solo nos gusta jugar a videojuegos, también desarrollarlos. Talento en Bruto.
Vamos a por la encuesta antes de cerrar. Encuesta Talento en Bruto para ti, Arturo, y despedimos de entrevista después, ¿te parece?
Perfecto.
¿Se puede vivir de los videojuegos?
Sí, se puede. Hay peros, pero se puede, sí.
Inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos.
No me mola, pero ahora mismo se puede gestionar y se puede hacer. Yo soy más partidario de regulaciones, pero por desgracia siempre van tarde, y así que la comunidad tendrá que hacer presión para que las IAs no roben material con derechos de autor y se respete a los creadores.
Consejo para estudios de desarrollo.
Que escuche, que se mueva rápido para entender cómo funciona la industria, y que el scope, el objetivo de su juego no se le vaya de las manos, que sea algo pequeñito para aprender y que lo saque cuanto antes, que no se enamore en exceso de su juego y se tire 3 años haciéndolo, que se lo intente quitar de encima cuanto antes.
Si solo pudieras hacerlo con uno, ¿cuál de tus juegos recomendarías?
Los Ríos de Alice. Me hizo extremadamente feliz y es mi obra más absolutamente personal. Además, controlé todas las fases del desarrollo, había una obsesión ahí enfermiza en todo, pero disfrutando mucho del camino. Y además consiguió que un grupo al que admiraba se convirtiera en mis amigos y tener relación con ellos, o sea que sí, me ha dado demasiado Los Ríos de Alice. Sí.
Verás esta. 3 juegos españoles a los que hay que jugar sí o sí.
Vale. Blasphemous. Voy a intentar ir menos típico, ¿vale? Voy a ir a Arise de Piccolo Studios. Es que no hacer un ranking. Bueno, Narita Boy. Venga, Narita Boy te voy a decir también por su variedad, ¿vale?
Tu mayor deseo ahora mismo.
Prejubilarme. O sea, si pudiera elegir un deseo es que un juego me funcione medianamente bien para poder prejubilarme y ya hacer juegos por hobby. Los hago por pasión, pero también para comer. Un deseo que vaya bien la industria, que entre mucha pasta y que todos los estudios que están sobrevivan, se mantengan y que den más trabajo, que vaya todo bien, que vaya para arriba, vamos.
¿Cómo te ves en un futuro?
Tengo 43 años, que no es mucho, pero para la industria sí. Y tardo en hacer los juegos 4 o 5 años. Ya estoy pensando en cuántos me quedan antes de morirme. Entonces, cada juego que lanzo, y si es mi último, si me van a recordar por este, entonces ahí hay una vocecita también me dice, cuidado con qué eliges, que igual te sale mal. Y este es el último juego que dejas ahí para el futuro. Pero sí, me gustaría, yo creo que ahora estoy en un momento bastante feliz de hacer cositas pequeñas, disfrutando y estoy guay. Si sigo así, feliz.
Oye, pues un auténtico placer, de verdad.
Ojalá podamos seguir disfrutando de estos juegos tuyos tan personales, tan especiales y tan distintos.
Y me ha pasado volado, o sea que nos podríamos sacar aquí las cervecitas o el café y tirarnos 3 horas más.
Ya te digo.
Échala a punto, Arturo. La siguiente la seguimos con cervecita. Hombre, vamos, ya está.
Y que mil gracias, que gracias por ser un altavoz y darnos hueco a los estudios, que es súper importante y se agradece.
Muchísimas gracias, Arturo.
Y llegado a este punto, también queremos darte las gracias a ti que estás escuchando. Si te ha gustado el capítulo de hoy, te agradecemos que dejes tu like en la plataforma donde lo estés escuchando. Y si crees que conoces a alguien que le puede venir muy bien todo lo que nos ha contado Arturo Monedero, no dejes de compartírselo. Próximo viernes, nuevo capítulo. El quinto, con nuestro formato de noticias, agenda, expertos. Y si te animas,
incluso tú.
Escríbenos un email a cuéntanos@talentoenbrutopodcast.com o un mensaje de audio a través de WhatsApp al 649 20 40 44.
Y no olvides nunca que en España nos encanta jugar, pero también desarrollar videojuegos.
Un besito.
Talento en Bruto.